de la mañana, 2 minutos, bienvenidos. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Al fin llegamos al día viernes.
Déjeme hacer dos advertencias de entrada.
Bueno, hay una de ahí.
Acá en el túnel San Cristóbal.
El túnel San Cristóbal está cerrado.
Está cerrado de hacia Vespucio.
Claro, en el fondo hacia la pirámide.
Exacto.
Y por lo tanto está girando todo un taco en la entrada del túnel, porque como está cerrado, los autos que vienen por esa avenida, que venía del cerro en el fondo, claro, no pueden entrar, pero tienen que doblar a la izquierda, porque no tienen posibilidad de doblar a la derecha, y doblar a la izquierda se supone que está prohibido, porque los autos que vienen desde el túnel, desde la pirámide, hacia Providencia, sí está transitable, y por lo tanto ahí hay un taco atroz, ya a esta hora, para tratar de salir de ese entuerto. Así que esto es un tema para que, le digo desde ya, si quiero usar el túnel para ir a la pirámide, no tiene ni una posibilidad, está cerrado en todas sus pistas.
Así que si tiene que ir a Huechurá, va a tener que adherirse por otra parte, con paciencia. Y lo otro es que hoy día va a hacer calor, pero hasta ahora hace frío.
Sí.
Sí, está súper helado.
Basta ya. Como diría Cristóbal, no juegues con fuego más. Basta ya.
Qué buena canción.
Sí, no juegues con fuego más.
Ya.
Que al final sola quedarás. Es que, de verdad, anoche hacía un frío. Mira, anoche fui a un evento en el Mirador del Alto, en el Alto de Las Condes. Y súper bien y todo así como ya rico así como temperatura, 8. Ay, así el Mirador del Alto, si no fue a Miami, ¿cachai? Sí, Mirador del Alto. ¿Qué? Mirador del Alto, que puede ir cualquier ciudadano común y corriente que me miran aquí con cara de que poco menos que está, güey, en Ibiza, güey. No, mucho el. Bueno, la cosa es que está conversando con un grupo de amigos, en fin, etcétera, y como que de repente empezamos a... No te entró el frío. Entonces, yo como que no quería decir nada, pero yo dije, capaz que a esta altura uno no es el frío, sino que son los años. Entonces, voy a hacerme como que súper cool. Entonces, como que de repente me empecé a dar cuenta que de a poco como que...
Estaban todos tiritando, no. Estaban todos haciendo unos choros.
Mi amigo Matías Hasler, el actor, como que de repente como que iba caminando así como que un paso para acá, después dos pasitos para acá y de repente estamos al lado de la estufa. Pero era él que seguía corriendo. Y ahí me di cuenta que no era yo, éramos todos los que estábamos que teníamos frío. Sí, hace frío, pero mañana 29 grados de máxima. O sea, así no se puede, porque además uno se tira a la piscina pensando que no, si ya estamos en verano, pero al ratito no se dio ni cuenta y hay 10 grados de temperatura. Entonces el riesgo de resfriarse, a mí este resfriado me ha durado lo que no me había durado en años. Yo nunca me resfrío, nunca. Y este año, tres veces. Qué atroz.
Mira, eso sí que son los años.
Gracias.
No, que yo este año no me he resfriado.
Mira tú,
No, que yo estoy con el efecto contrario.
Sí, pero es que espérate ahora. Pongamos las cosas en su justa proporción. Señora, señor, si tiene posibilidad de encender la webcam de Duna en duna.cl, verá que Connie Stivicic todavía está con parca. No se ha sacado la parca. De hecho, iba a preguntar si te saludaba o te me despedía, porque no sabes si venía llegando o te iba yendo.
Ya. Bueno. Oye, bueno, de eso vamos a hablar, pues.
Sí. Mire.
Como ustedes saben, este es un programa misceláneo.
Claro. Donald Trump, ayer en la mañana.
Oye, te estoy haciendo una lista de cosas de Trump que te la encargo, te la voy a mandar
así. Sí, ayer en la mañana, chao México con el TLC. Ayer en la tarde, chao UNESCO. Y hoy día en la mañana, chao acuerdo con Irán.
Y chao Obamacare entre medio.
Y Obamacare entre medio. O sea. ¿Qué onda Donald Trump? El Donald Trump, miren, Donald Trump sí que es el de la retroexcavadora. El mejor amigo Quintana.
Cierto, modelo de inspiración.
Sí, ¿ah? Impresionante. Todo lo que le dejó Obama, todo lo encuentra malo. Bueno, digamos que Obama no era muy amigo de la UNESCO. Fue Barack Obama el que decidió suspender los pagos a la UNESCO y la había puesto en entredicho también. Así es que ahí a lo menos había una línea en común. Vamos a estar mirando eso en los próximos minutos.
También vamos a mirar las elecciones en Austria, porque el fenómeno de la arremetida de la ultraderecha, ojalá fuera la centroderecha, de la ultraderecha, está marcando esa pauta, así como también el uso de redes sociales. La difusión de cosas falsas está también siendo un tema en medio de la elección. También hay elecciones este domingo en Venezuela. Y el presidente Nicolás Maduro ha dicho que el resultado o a quienes resulten electos se van a tener que someter a la Asamblea Constituyente. Así que también vamos a echar una mirada por ahí.
Nada que ver, pero igual lo voy a comentar. Es que nosotros con Connie, bueno, y como probablemente muchos compañeros somos muy buenos para la prensa internacional, nos encanta leer por la web, y leemos un montón de diarios, pero uno se suscribe a otro, entre otras cosas, porque además te permiten un cierto cliqueo a su contenido y después de eso tenés que pagarlo. Le está pasando a Clarín, pasa con el diario El Español, el diario de España, pero el diario La Nación de Argentina. Entonces, anoche me pasa, claro, el diario La Nación de Argentina, yo ya llegué al tope de la cantidad de artículos que podía leer. Entonces me está pidiendo suscribirme. Entonces, estaba pensando, ¿cómo no existirá una fórmula tipo Netflix o Spotify en la que uno puede acceder a los contenidos periodísticos pagando un cierto porcentaje?
¿Pero para qué tiráis esa idea al aire? ¡Hay que hacerla!
¡Estúpido!
¡Muy buena!
Y en el fondo uno puede acceder a los contenidos, muy pero no tenés que pagar idea. Por cada uno de los diarios, porque entiendo, yo estoy suscrito a tres ya, pero...
No, si uno termina gastando mucha plata.
Termina uno, claro, gastando harta plata.
Chepito, o sea, pito y flauta,
yo,
sí.
Yo creo que los buenos artículos se pagan, y la verdad es que los del Español, los del diario, los de Clarín... Vale la pena, los de La Nación los voy a contratar ahora, pero digo, uno va se va suscribiendo a cada uno de los diarios. ¿Cómo no existe una fórmula como la lógica del TV Cable?
Carlitos Lavín está ahí escuchando.
Sí, nuestro amigo Carlos Lavín, que está en España, pero que nos manda todos los días ideas de propuestas de modelo de negocio periodístico.
Ya, Carlito, aplique.
Mira, es como la televisión por cable. Uno tiene una parrilla de contenido. Y uno podría, a lo mejor, pagar un poco más para tener un contenido todavía más premium. Pero aquí...
Bueno, que de hecho es así. O sea, en el caso de Netflix no opera así. Pero en el caso de Spotify sí. En el caso de Amazon Prime, de Video Prime, también opera así. Bueno, y Amazon para despacho también tiene su Prime. También tú tienes que pagar un fee.
Claro, lo que pasa es que en el TV Cable tú pagas por una cosa y pagas más por la otra.
Pagas más por otras,
y
claro.
Y en cambio Spotify no pagas por una y pagas por la otra.
Bueno, exacto. Pagas por la buena. Pero en el caso de No, en el caso de Prime Video también, no pagas por una, no, pagas, no, ahí tienen dos tarifas, pagas por una, pero si quieres acceder a contenidos Prime, tienes que pagar más.
Pero aquí yo no tendría problema de pagar incluso el Prime, pero en el fondo además es la lata de tener que, por cada uno, crear una cuenta.
Oye, me estoy imaginando hasta la aplicación para el iPad.
Sí. Toma, oye, queda registrado en este programa que el autor de la idea fui yo. Ya. 7:10. Vamos con los titulares más importantes. Es viernes 13. Si estuviéramos en Estados Unidos, no daría susto.
Vamos a leer después en un titular de Economía y Negocio.
Sí, sí.
Juan
sí.
Manuel Astorga se forra.
Ahí, no. Espérate. Ahí sí que voy a estar carreteando en Ibiza. Ahí sí voy a estar carreteando en Ibiza. Ya. Viernes 13 de octubre del 2017. Estas son las noticias más importantes.
En Duna en Punto. Titulares.
El Ministerio de Hacienda se abrió a hacer un gesto en gratuidad, sin subir el gasto fiscal. Qué patú, es más grande. Perdona. El titular de la cartera, Nicolás Izaguirre, dijo que el gobierno podría hacer un gesto, pero sin moverse ni una décima del 3,9% del gasto total. Nicolás Izaguirre, que fue el que firmó la ley de inclusión, y ahora le quitó los recursos a las gratuidades de Hacienda.
Sí, la pobre... vocera de gobierno tratando de salir a explicar algunas cosas, como por ejemplo que aquí no hay ningún congelamiento. Hoy día en el diario El Mercurio se viene diciendo que se allanan a respetar el ajuste a este aporte que reciben los colegios con gratuidad. Francamente, hay todavía una confusión y muy, muy profunda. Sebastián Piñera presentó en tanto su propuesta educacional con énfasis en devolver a los padres el derecho a elegir. Contempla cambios a la ley de inclusión, reponiendo el aporte voluntario a los padres, de los padres a los colegios y terminando con la obligación de comprar inmuebles.
Alejandro Guillier afirmó el contenido de su comando respecto de Sebastián Piñera, asegurando que él representa un riesgo, un peligro de retroceso inaceptable. El candidato además dijo que el representante de Chile Vamos sabe que la afirmación es correcta, por eso reaccionó tan airado al decir que era una bajeza.
Carabineros informó que parte del monto defraudado proviene de fondos asignados a plazas que no se sellaron. Luego de la... que no se llenaron, digo más bien. Después de la exposición del general Marcos Tello, miembro de la Subcomisión de Presupuestos del Congreso, cuestionaron la ausencia de cambios para un mayor control económico en la institución.
El personal honorario en los municipios se duplicó entre 2006 y 2016. Las cifras del Servicio de Impuestos Internos revelaron que los contribuyentes que tributan en esta modalidad pasaron de 85.000 a 168.000.
7 detenidos en incautación de armas dejó un amplio operativo de la PDI en La Legua. La acción de las policías se debió a la balacera ocurrida el último fin de semana en ese sector de la comuna de San Joaquín y que dejó a una persona muerta.
Hallaron el cuerpo del sobrino del senador Jaime Quintana en Temuco. Luis Camilo Riveros, de 21 años, había sido visto por sus familiares por última vez el miércoles cuando salió en bicicleta. Sorry, yo no sabía que Quintana estaba pasando por un duelo.
Yo tampoco lo sabía.
Disculpas por la risa y la cosa de la retroscadora.
Crónica Internacional, Donald Trump anunciará este viernes su decisión sobre el pacto nuclear con Irán. Se espera que el presidente declare que el Congreso revise el acuerdo porque este no representa el interés nacional.
Hay una cosa importante que nos dice nuestro amigo Rodrigo Vicuña, que está abierto el túnel, ¿ah? Que acaba de pasar por ahí.
Ah, ya, porque...
Sí, ya lo abrieron.
Yo pasé por ahí hace 10 minutos, sí. No, 15 minutos y estaba cerrado.
Yo pasé 5 antes que tú. Gracias, Rodrigo. Peña Nieto y Trudeau evitaron responder a las últimas provocaciones de Donald Trump respecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El primer ministro canadiense aseguró que su país no va a levantarse de la mesa de diálogo a pesar del endurecimiento de la postura estadounidense.
También les contamos que el representante de Odebrecht en Venezuela afirmó que entregó 50 millones de dólares a Nicolás Maduro. La fiscal general destituida, Luisa Ortega, hace público un video con parte de las declaraciones de Eusenando Acevedo.
Alertan que terroristas de Hezbollah ingresaron a Alemania infiltrados como refugiados. La Agencia Federal de Inteligencia indicó que el estado alemán de Renania del Norte, Westfalia, sería la zona de mayor concentración de extremistas y que en la actualidad hay 950 miembros activos del grupo terrorista libanés.
7:14 a.m.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
A ver, hubo ayer una entrevista bien interesante a Arturo Salá, que salió a hablar después de la dura ausencia de la selección en el Mundial de Rusia, asumiendo que fue un fracaso. Él dio una entrevista en TVN. Sabemos que tiene la dura misión de buscar un nuevo entrenador, pero va a respetar los tiempos para encontrar a la persona idónea. Es un tema que estamos asumiendo, nos hemos fijado plazo, decía, no digo que no sea urgente, entiendo la necesidad que tienen los medios de necesitar nombres propios, pero me parece una imprudencia dar nombres. Todo lo que se especule no tiene validez, y dijo que no van a hacer una denuncia ante la FIFA también por las dudas que dejó el duelo entre Perú y Colombia. Perdimos en la cancha, si lo que dicen pasó y es de alcance del público, hay organismos pertinentes que tendrán que actuar. Por último, Salá aclaró que Juan Antonio Pizzi no cumplió él lo que se le había planteado, pero lo defendió por asumir un momento muy difícil, no logró lo más importante, difícil hablar después de los hechos. Juan tomó un fierro caliente y fue, dijo, muy, muy valiente. A las 11 de la mañana va a haber una conferencia donde el directorio de la NFP va a explicar en detalle todos estos temas. Vuelve a todo esto el fútbol chileno con la novena fecha, después de este duro traspié, con la ilusión de varios equipos que sueñan con el título. La jornada se abre esta noche a las 9 en el Sausalito con el duelo entre Everton y Curicó Unido. Los viñamarinos tienen la ilusión de sumar para llevar como líderes del campeonato. El sábado, 3:30 p.m, Unión Española visita Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna. Los hispanos son los punteros del campeonato y tienen que ganar para mantenerse en esa posición. Y hay otro duelo atractivo el sábado, que es el que protagonizan Deportes Antofagasta y Universidad de Chile. Los azules tienen que ganar en el norte o se van a despedir del campeonato. La principal baja va a ser Mauricio Pinilla, que como sabemos se desgarró con la selección en Brasil. Los locales, por su parte, pueden quedar como libres. A las 8:30 p.m, mañana, Católica recibe a Deportes Iquique. Los cruzados no tienen opciones de quedarse con el título, pero tienen que sumar para clasificar o al menos poder participar en algún torneo internacional. Por último, Colo Colo juega en el Estadio Monumental ante Santiago Wanderers. Este partido es el domingo a las 3:30 p.m. Están los albos apenas a 3 puntos de la cima de la tabla. Tienen la presencia de sus seleccionados como Esteban Paredes, Jorge Valdivia y también Oscar Opazo. 7:16 a.m.
Raya para la suma. Las finanzas. En Duna en Punto.
Tuvimos ayer el IPSA con caída de 0,56%, el Dow Jones también cayó un 0,14%, no hubo transacciones para el Bovespa y hasta ahora el Nikkei cerró con un alza de 0,96%, el Hansen de 0,06%, el Shanghai Composite de 0,13%, y en Europa están cotizándose mixtas las bolsas. El CAC 40 cae un 0,08%, el DAX sube un 0,08%, el FTSE 100 cae un 0,18%, el IBEX está plano hasta ahora, el euro en relación al dólar cae un 0,01, casi plano también, y el Brent está subiendo 1,67%. Ayer cayó 1,21. Vamos a ver cómo termina la jornada. El dólar interbancario acá en Chile, 624,50, caída de casi medio punto. La prensa económica en el día de hoy Dice, a ver, hay varios temas. Temas de interés así bien masivo, la colusión del confort. La Corte de Apelaciones ordena remitir o determinar el paradero de 3 tomos del expediente. Se dilata el pago de la compensación, en resumen. Y destaca también el Mercurio, cotizantes independientes crecen 5% en 12 meses, pero el 94% de los nuevos trabajadores por cuenta propia no ahorra para su pensión. Este es un temazo en la reforma al sistema de pensiones, la obligación de cotizar para los independientes, y especialmente pensando, Juan Manuel, en que el porcentaje de la cotización va a ser de un 15% de tu sueldo, es un tremendo tema. Mucha gente no va a ver los incentivos bien puestos ahí para cotizar y va a buscar la manera de darle una vuelta y burlar eventualmente el tema. Ahí falta claramente conciencia respecto de la relevancia y faltan incentivos quizá mejor puestos para que efectivamente la gente cotice. Pedro Pablo Kuczynski viene hablando en entrevista en Pulso. No creo que el objetivo de Perú sea desplazar a Chile en el cobre, es darle más valor agregado. Interesante la visión complementaria del presidente peruano. También dice Pulso, DT fija dirección del trabajo, fija servicios mínimos para Clínica Las Condes, solo unidades críticas y urgencia. Con estos límites, la operatividad del centro de salud se reduce a 28%. El diario financiero, Codelco refuerza plan de inversiones y eleva monto a 40 mil millones de dólares para los próximos 10 años. Y viene también Eduardo Vitrán, el director ejecutivo de la Corfo, hablándole a Ponce Lerú. Si un eventual gobierno le dio expectativas, que se arregle con ellos. ¿Qué tal? No te lo mandó a decir con nadie. Y en negocios de la tercera destacan a Vitrán también, ¿eh? Enciende la cita clave de SQM el lunes, es todo o nada. Ese día será la última reunión de conciliación en el juicio arbitral por la operación del Salar de Atacama. La exigencia de que Julio Ponce pierda el control de la compañía es la piedra de tope para el acuerdo. Destaca también a propósito de las negociaciones por los servicios mínimos, Entel y sindicatos acuerdan personal de servicios mínimos, serían 420 trabajadores, equivalente a cerca del 9% de su dotación. El acuerdo fue presentado ya ante la dirección del trabajo. Les recuerdo, como todas las mañanas, que en Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchila Inversiones. Solidez y respaldo. Son las 7 de la mañana con 20 minutos.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Quiero decirles que además de todo lo que comentamos día en la mañana, los del Diario de la Nación de Argentina no tienen la opción de que uno, si vive en otro país, se pueda suscribir. Qué poco visionarios que son estos argentinos. No, como si estuvieran tan bollantes,
¿no?
Además.
De verdad.
Pero mira,
¿No te resulta?
No, me obliga a poner una dirección argentina.
Qué absurdo.
O sea, te da la opción de elegir el país y todo, pero te obliga a poner una dirección argentina.
¿Y si lo haces vía Facebook igual?
Sí, vía Facebook o vía Google. Te lo hace igual. Increíble, ¿eh? Increíble. Cuando se supone que este proceso debería ser tan fácil. En fin, bueno. Ustedes se pierden mis 30 pesos. 30 pesos argentinos mensuales.
Ya, entonces va a ser calor hoy día.
Sí, eso te quería decir, pues. Oye,
ahora hace frío.
Pero mañana va a ser más calor todavía. Tenemos una temperatura en Santiago máxima de 25 grados, 29 para mañana. Hay 5 grados hasta ahora en Santiago, 5,4. En Valparaíso y Viña del Mar hay 6, 20 grados de máxima con nubosidad parcial. En Concepción, cielo despejado, 20 grados de máxima, 8 grados de temperatura a esta hora. Y en Puerto Montt, lluvias, 14 la máxima, 6 grados de temperatura en estos momentos. 7 de la mañana con 21 minutos.
No New Year's Day to celebrate. No chocolate cups, candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, no April rain, no flowers bloom, no wedding.
Qué gran canción esta que estamos escuchando de Stevie Wonder, que un día como hoy, en 1984, llegaba al número 1 del Billboard. I Just Called to Say I Love You, una tremenda canción de Stevie Wonder, que llevaba, digamos, como figura sonando la escena musical hace ya harto rato. La verdad es que esta canción, que además formó parte de la banda sonora de La Chica de Rojo, se convirtió en un extraordinario éxito. Quizás demasiado para una generación en la que esta canción sonaba en las radios a cada rato, prácticamente. Pero es una gran canción que distaba más del tipo de sonido que venía haciendo Stevie Wonder en ese momento. La recordamos porque un día como hoy llegaba al número uno en el Billboard en 1984, mientras saludamos a nuestros auspiciadores.
En Duna en Punto, miramos el mundo.
7:26.
Hace un año, el Partido de la Libertad en Austria estuvo a punto de ganar la presidencia de Austria. La política hoy día, de todas maneras, está consolidando, confirmando ese viraje hacia la derecha, prácticamente hacia la ultraderecha, porque el Partido de la Libertad ahora podría terminar siendo clave en la formación de gobierno de coalición en Austria frente a las elecciones que se vienen en estos días. Hoy día está... A ver, lo que se está dando hoy día es la pelea por el segundo puesto, el puesto que ocupe el partido que venga después del Partido Popular Austríaco, que es un partido de centro-derecha que tiene su candidato, que tiene apenas 31 años, Sebastián Kurz. El Partido de la Libertad, que es el de la ultraderecha, está controlando de alguna manera la agenda política, la agenda de la campaña, básicamente logrando imponer los temas de inmigración y el miedo al islamismo radical. Y ha tenido un en esta campaña, que muchos denominan abiertamente una campaña sucia, un cierto impulso por una disputa que ha habido entre los partidos tradicionales por este tema, digamos. O sea, ha tenido repercusión de acusaciones de campaña sucia y eso ha levantado el tema. Entonces, ganancia finalmente para el Partido de la Libertad. Está Kurz en la carrera, el actual canciller Christian Fern del Partido Socialdemócrata Austríaco de la centroizquierda. Han descartado armar una coalición con el Partido de la Libertad. Heinz Christian Strache es el líder del Partido de la Libertad y él podría llegar a convertirse en el primer político europeo desde la Segunda Guerra Mundial en llegar al gobierno, teniendo en su historial, Juan Manuel, el nazismo. Él tiene un historial nazi y eso lo hace evidentemente una figura más polémica todavía. El partido este se fundó después de la Segunda Guerra Mundial, lo hizo un ex nazi que fue miembro de la SS, y este partido fue el primero populista de derecha en estar en un gobierno en la Europa de la posguerra. Cuando formaron parte de una coalición en el 2000 con el Partido Conservador, algo que terminó con sanciones económicas de parte de Israel hacia los austríacos y otros estados miembros también de la Unión Europea. Rompieron políticamente en el año 2005, 3 años más tarde el líder de esta coalición murió en un accidente. Eso bajó la dosis, ¿verdad?, de anti-inmigración, de sentimiento anti-inmigrante que había predominado fuertemente en el discurso, pero hoy día, 12 años después de este, se está consolidando el cambio de liderazgo y también se está consolidando el uso de este tema como gran tema de campaña. Y además, también, de una campaña electoral bien poco convencional. Hay una miniserie que le pone voz de alguna manera escenifica el miedo al turismo de bienestar social, a lo que llaman, como le llaman, y a la superpoblación, sin hablar de inmigración abiertamente. O sea, dejan instalado este tema del turismo, del bienestar social y la superpoblación, pero no nombran la palabra migración, ni inmigración, ni refugiado, ni nada de eso. Es una estrategia que ha sido, entre comillas, celebrada por publicistas electorales en el fondo, porque parece novedosa, pero también atacada y acusada, perdón, Porque es una suerte de campaña del terror absolutamente disfrazada. La socialdemocracia, al igual que en el resto de Europa, está tremendamente debilitada. En Austria también la credibilidad de los socialdemócratas se ha visto súper mermada, además por una revelación de un asesor que trabajaba para el partido, creó varias páginas web en las que se reproducen teorías de la conspiración antisemita y xenófoba para desacreditar al Partido de la Libertad ante los ojos de los partidarios de la extrema derecha. Esta campaña de la desinformación ha salpicado fuertemente la carrera electoral austríaca. Insisto, es un asesor de los socialdemócratas el que creó estas falsas páginas en Facebook, fundamentalmente, y ha sido centro entonces de la crítica y del debate. Fíjate que los socialdemócratas no han logrado ni siquiera igualar el ascenso que ha tenido la extrema derecha, a pesar de que su jefe ocupa la cancillería desde el 2016 y está prometiendo una tremenda modernización de la política de su partido, del país, etcétera, etcétera, en defensa del Estado social. A pesar de todo ese discurso, no prende.
Oye, y bueno, ayer les decíamos que Donald Trump está marcando pauta con México, está negociando o renegociando el TLC. No es lo único que Donald Trump pareciera estar desmantelando, porque como decíamos temprano en el comienzo, después por la tarde hizo noticia cuando se supo que Estados Unidos se retiraba de la UNESCO. Básicamente el argumento del Departamento de Estado era notificar al organismo de la ONU de esta decisión porque había necesidad de una reforma fundamental, pero básicamente porque consideraba que tenía mucha parcialidad anti-israelí. De hecho, por la tarde, el mismo gobierno de Israel también anunció que se va de la UNESCO. Benjamin Netanyahu fue el que anunció la salida. Y después, lo que conocimos fue que el presidente Barack Obama, el presidente Donald Trump, lo que se considera es su mayor acción para demoler el programa de salud de Obama, firmó un decreto que permite a las pequeñas empresas y a las personas contratar seguros de salud más breves y más baratos, esquivando las reglas del Obamacare. La Casa Blanca y sus aliados presentaron esta medida para ampliar el acceso a las coberturas de salud. Es un paso para que los republicanos en el Congreso rompan con las leyes del sector y permitan a la gente adquirir planes que sean de más corto plazo y también, por lo tanto, más barato. Una medida que busca, en otras palabras, aliviar a los ciudadanos ante algunos requisitos del Obamacare. Lo que decía Trump es que es un desastre y una pesadilla el Obamacare para los estadounidenses, que ha permitido, sin embargo, en juicio de otros, a millones de estadounidenses acceder a cobertura médica. Lo que dice la Casa Blanca es que el objetivo es expandir la alternativa a los planes de salud que ofrece el Obamacare, incrementar la competencia para que los costos para los consumidores bajen. Por ejemplo, busca el gobierno de Trump que los ciudadanos puedan comprar seguros médicos fuera de sus estados de residencia, algo que no está permitido bajo el Obamacare. Los críticos del decreto, que sin embargo son hartos, piensan que esto va a provocar una proliferación de planes que va a tener un efecto muy dañino, porque va a elevar los costos de los seguros de salud para las personas que tengan condiciones médicas más serias, va a impulsar a las aseguradoras a escapar del mercado que establece el Obamacare, una medida que probablemente también va a terminar en la justicia para discutir su legalidad. Así que, bueno, ahí está la aplicación de este decreto por parte de Donald Trump, que impone cambios bien drásticos al plan de salud de Barack Obama. Y hoy día debería anunciar su decisión sobre el pacto nuclear con Irán. Y se espera que en un discurso que va a dar un cuarto para la una de la tarde, hora local en Estados Unidos, declare que el Congreso revise el acuerdo porque este no representa el interés nacional, hora de Washington, digo. Entonces, la verdad es que seguramente lo que nos vamos a encontrar aquí es a un presidente haciendo un anuncio que va a marcar la agenda a nivel internacional. En Washington hay una hora menos que en Santiago, o sea, son las 6:35, 6:34 de la mañana, no me había dado cuenta la hora todo esto. Aquí son las 7:34.
Claro, ponte tú.
Vamos a ver cuál es el contenido y qué es lo que propone a cambio de este acuerdo multilateral con Irán, que se firmó en 2015 y que permitió, entre otras cosas, se supone, evitar el avance de las armas nucleares por parte de ese gobierno.
Oye, una noticia súper cortita, pero que es una muy buena noticia. Hay un acuerdo para la Unión Palestina. Al-Fatah y Hamas sellaron una reconciliación. 10 años estuvieron en crisis, viviendo un quiebre, ¿verdad? Y este es el primer paso para reforzar el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina. Recordemos que en octubre pasado regresó a la franja de Gaza, que estaba dominada por Hamas. Así que es una buena noticia. Hay otras vinculadas con esto, ¿verdad? Se están de alguna manera dividiendo el control de las fronteras, etcétera. Están empezando a repartirse de alguna manera el gobierno y la administración territorial. Pero esto es políticamente una noticia súper importante. Al-Fatah y Hamas reconciliándose.
7:35.
De aquellos que sueñan.
Me da risa la Connie porque se hace la cool, como si escuchara como si escuchara a Beyoncé cuando va en el auto, que es la reina de la música chula, y se ríe cuando tocamos esta canción. ¿Qué es esto? Y va cantando.
¡No! ¡Me la canto!
Y va cantando. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Y se hace la. Sí. Se hace la
Ay,
cool.
todos no. Tenemos los placeres culpables. Unos tienen listas más largas que otros.
La tuya interminable, porque o sea, como que de repente te aparece una
canción en obvio.
Y ponen a cara así como, ay, pero ¿qué estamos escuchando?
No,
y
me tiene, da risa.
Y tienen los Greatest Hits de risa. Rico y Pobre, de Albano y Romina, de Juan Gabriel.
Se me perdió ese CD.
¿Viste?
Me lo tenés que hacer de nuevo.
Más encima, me lo tenés que hacer de nuevo. Bueno, esto es Quijote.
Era un CD maravilloso, eran 1000 canciones.
Sí, las 1000 canciones chulas de todos los tiempos que uno tiene que escuchar antes de morir.
Sí. Ay,
cópiamela. Lo voy a hacer de nuevo, sí. Oye, Quijote, 80. O sea, ¿y tú también lo quieres? ¿Viste? No, si al final, si como decía mi amigo Ricarte, ¿no? Si hasta el más perifollado y cuico, cuando los dos copetes en un matrimonio te termina bailando cumbia. Sí. Oye, El Quijote, la canción de Julio Iglesias, está cumpliendo 35 años. Y de su historia vamos a hablar hoy día en el Duna Retro. Son canciones en español que están cumpliendo 35 años y dejaron huella en distintos países. Bueno, en el nuestro ni hablar. Esta canción favorita, además, a propósito de quien hablábamos más temprano, nuestro amigo y ex compañero de trabajo, Carlos Lavín, que hoy día vive en España. Quijote, una de sus canciones, además, que sentía que lo representaba tan bien. Con Quijote nos vamos a la pausa saludando a nuestros auspiciadores.
Duna en punto. Titulares.
Siete de la mañana con 40 minutos. ¿Cómo estás, Josefina Zaracópulos?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien.
Qué bueno.
¿Te has fijado esos típicos comerciales así que te muestran la persona cuando te venden un lavalosa, uno de estos, digamos, jabones para lavar los platos? Yeah. Que no solamente a la primera pasada, impresionantemente.
Ah, impecable.
O sea, sí, da lo mismo si hiciste una lasaña y se te quemó un cholorno, pero pasa la esponja y escurre.
Es mágico.
Y después te muestra como que las manos con el anillo brillante y así como increíble. Bueno, hay toda una controversia en México porque resulta que hay un detergente que se llama Acción Toque de Crema con aloe vera y vitamina E. Que,
las manos.
Que es fabricado por Colgate. Crema de manos que te sirve más para lavar los platos. Bueno, que es fabricado por Colgate Palmolive y resulta que lo hicieron con un elemento químico que desarrolló una bacteria muy muy peligrosa. Y resulta que se dieron cuenta de que si las personas tienen una herida en la mano, les puede provocar quemadura e incluso fiebre y náuseas.
No.
Entonces están retirándolo como loco del mercado. Imagino. Porque todo lo que te prometía, que con aloe vera las manos te quedan estupendas, capaz que te salgan hongo.
Fail máximo.
De aloe vera después te sale, han de ser, un plancton. Están todos preocupados en México porque
oye,
están lavando la antigua. Así como con detergente para la ropa, están lavando los platos mientras tanto.
Como Popeye.
Ya. Vamos a los titulares más importantes.
Vamos a los titulares. Fiscales rechazaron la propuesta de Alejandro Guillé de crear un nuevo ministerio público para que se investigue de manera exclusiva los delitos corporativos y de corrupción. Los persecutores aclararon que sería muy difícil implementar esta idea. En el juzgado de garantía de Temuco se realizará una nueva audiencia para la revisión de medidas cautelares de los 4 comuneros mapuches acusados del presunto ataque incendiario de una iglesia evangélica en la región de la Araucanía. El Ministerio de Educación amplió en 3 días el plazo de postulación para el sistema de admisión escolar. Con esto, el plazo final será hasta el lunes 16 de octubre y la decisión involucra a la región de Tarapacá, Coquimbo, O'Higgins, Los Lagos y Magallanes. Y en España presionan a Carles Puigdemont para que proclame la República Catalana. El partido de izquierda radical CUP, aliado clave del gobierno separatista catalán, reclamó al presidente de la región que levante la suspensión de la declaración de independencia.
Oye, y otra cosa, la historia increíble de esta mujer, que hoy día se convirtió en héroe nacional, hoy día no, me refiero a esta semana, en Panamá. Resulta que, como sabemos, Panamá le ganó a Costa Rica a última hora y, por lo tanto, clasificó por primera vez en su historia al Mundial. Y resulta que cuando se estaba desarrollando el partido y cuando la figura de los panameños, que Román Torres marcó esa victoria, que era más agónica porque era en el final del partido, saltaron mucha gente a la cancha, protagonista, hincha, en fin, al punto que incluso algunos simpatizantes se metieron dentro de la cancha y generando ahí un problema con la policía. Bueno, resulta que había una abuela, que ahora ya es muy conocida en Panamá, que se llama La Fula, que la han entrevistado en todas partes, que se metió en medio de la cancha cuando estaban ellos presionando por lograr la igualdad, los de Costa Rica, cruzó toda la cancha y fingió un ataque al corazón y se desmayó en la mitad de la cancha. Así,
¡pum! ¡Qué notable!
Y claro, echaron los paramédicos y ella que no la podía ni mover porque además pegaba manotazo y tuvo que echar la policía. Entonces cuando la policía la trataba de sacar, le decía, señora, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y ella va y le dice, ¿qué me pasa? ¿Qué hago al Mundial, carajo? ¡Me estoy aquí de la cancha! Ídola nacional en estos momentos.
Se mereció un Oscar, mejor actriz.
Porque en el fondo era retrasar y dilatar el partido, ya.
Qué notable.
Gloriosa, ¿no?
Bueno.
Ya. Gracias, José.
Buenos días, José,
que estés bien.
Oye, pronóstico del tiempo que nos tiene con Connie muy preocupados porque no sabemos si ponernos abrigo, traje de baño, o las dos cosas. Tenemos en Santiago hoy día una máxima de 25 grados, pero hay 5 grados 3 décimas solamente de temperatura a esta hora. Va a estar despejado. 29 la máxima para mañana, 24 para el día domingo. En Valparaíso y Viña del Mar, 20 máxima para hoy, 21 para mañana, 17 para el domingo, 3 días con nubosidad parcial. A esta hora hay 6 grados de temperatura. En Concepción tienen 8 grados, esperan para hoy día 20 de máxima, 21 para el sábado, 19 para el domingo. Los 3 días van a estar con algo de nubosidad, más sol en todo caso que nubes. En Puerto Montt llueve esta noche y mañana en la mañana. 14 grados la máxima para este viernes, 15 para el sábado, 18 para el domingo. Tienen también 6 grados de temperatura a esta hora.
Una colisión entre dos vehículos en la ruta 5 al sur a la altura de Sacié en Santiago. Hace 4 minutitos nomás, así que atentos porque eso puede generar congestión. Y hay una actividad que por la cual se cortó el tránsito en Moneda y está siendo desviado por Morandé, ahí en el centro de Santiago, también para quienes anden por ahí.
7 de la mañana con 45 minutos. Un último tema y apunte de la crónica internacional que tenemos pendiente. Están emplazando el partido de izquierda radical, el CUP, que es aliado clave del gobierno separatista catalán. Le está reclamando ahora al presidente Carles Puigdemont que levante la suspensión de la declaración de independencia de Cataluña ante la amenaza de Madrid de quitarle la autonomía. Lo que dice este partido en una carta que le mandó al presidente de Cataluña es que solo a través de la proclamación de la República van a ser capaces de respetar lo que la mayoría expresó en las urnas, que es este referéndum del 1 de octubre que está cuestionado por su constitucionalidad. Lo que dicen los independentistas es que esta votación, que fue prohibida por la justicia, donde un 90% de los electores apostaron por el sí a la independencia, es un mandato que tiene que ser respaldado. Pero como fue tan confusa la sesión del Parlamento del día martes, donde el presidente de la Generalitat dijo, claro, declaró la independencia, pero inmediatamente la suspendió los efectos en aras de buscar una mediación internacional eventualmente en su gallito que está teniendo con Madrid. Lo que están planteando ahora los partidos aliados es que resuelvan si efectivamente quieren, van a declarar o no la independencia. El presidente Mariano Rajoy rechaza sistemáticamente cualquier tipo de mediación. Ayer o antes de ayer mandaba un requerimiento a Puigdemont para que aclarara si había declarado o no la secesión. Le dio 48 horas de plazo. Probablemente se va a realizar esa declaración hoy día o el día lunes. Dispone de todo este tiempo para contestar. Si no lo hace, si no resuelve, si es que efectivamente lo que hizo fue declarar la República o al menos la independencia, va a tener que rectificar antes del jueves 19 de octubre o el Ejecutivo va a aplicar el artículo 155 de la Constitución que permite quitarle competencia al gobierno regional e incluso suspenderlo y además meter preso a Puigdemont por sedición. Así está la cosa entonces, por eso es que en su carta este partido que respalda a Puigdemont, que es el partido de izquierda radical, aliado tan clave, está pidiéndole entonces a el presidente de la Generalitat que aclare si van a seguir aplicando la independencia o, por el contrario, si se va a dejar intimidar por el artículo 155 de la Constitución. Ahora, además, está la Asociación Independentista Asamblea Nacional Catalana, que es responsable de las manifestaciones nacionalistas que hemos tenido en el último tiempo en Cataluña, que también se expresó en el mismo sentido y que dicen que ahora no tienen más que declarar la independencia y que hay que arriesgarse. Vamos a ver si es que Puigdemont se atreve, porque esto significaría no solamente que le quitarían la autonomía a Cataluña, hay que decir esto, ¿eh? O sea, para no confundirse un segundo en este tema. Puede que la mayoría de los catalanes no quiera la independencia, pero el 100% de los catalanes quiere tener autonomía. No está en discusión la autonomía.
Y que si se las quiten no es una buena noticia.
Que se las quiten va a ser un problema para Mariano Rajoy. Más allá del problema político de meter preso a Puigdemont, quitarle autonomía a Cataluña le va a valer una enemistad, quizás por cuánto tiempo, con los catalanes. Los catalanes no quieren perder su autonomía. Puede que no quieran perder, que quieran seguir siendo españoles, pero quieren todos, no hay uno que diga lo contrario, perder su autonomía. Si se la quitan por culpa de Puigdemont, al final van a culpar a Rajoy, no al presidente de la Generalitat. 7:48.
Oye, un poquito de política, porque hace rato que no hablamos de política en el Duna en Punto, porque han estado pasando muchas cosas afuera y hemos concentrado buena parte de la semana en esos temas. Pueden pasar disputas chicas, pero la que se está dando entre Alejandro Guillé y Sebastián Piñera, o la que se está dando al interior de la Democracia Cristiana, que está dividida frente a los respaldos en segunda vuelta, o a la idea, ¿verdad?, de que haya acercamientos para que finalmente la Democracia Cristiana sea parte de la segunda vuelta, si es Alejandro Guillé el que triunfa, tal y como dicen las encuestas. Aquí, de repente, como que la gente se sorprende con algunas cosas o algunas acciones, y la verdad es que aquí no hay ninguna novedad y no hay ninguna sorpresa, y todo lo que está pasando es parte del devaneo político y punto, de verdad. O sea, sí, la división interna de la Democracia Cristiana es obvia. Primero, porque hay un grupo de personas que claramente, ¿verdad?, apretó los dientes por respaldar a Carolina Goic porque no se convenció de su candidatura, porque ve que ella no engancha las encuestas, porque no le gustó la decisión del camino propio, porque han sido mucho más nueva mayoría y retroexcavadora, ¿verdad?, que a ver si uno los quisiera poner en un extremo, en el otro extremo, del lado de los príncipes de la Democracia Cristiana. Recuerden ustedes que la Democracia Cristiana tuvo gente que estuvo con Lago. A ese nivel de división interna y de partido, ¿verdad?, con gente perdida, digamos, ¿no? Perdida en el sentido de sin un liderazgo claro y sin una vocación de poder, en este caso, digamos, ¿verdad?, clara, justamente por esa ausencia de un liderazgo. Entonces, que haya un tironeo interno en la Democracia Cristiana en esto es absurdo, pero lo más absurdo probablemente es que, y esto pasa también entre el Frente Amplio y el comando de Alejandro Guillé, se da exactamente el mismo cruce. Si aquí nadie es dueño de los votos, la gente no va a esperar que venga la Yasna Proboste o Gabriel Boric o Ernesto Velasco a decirles por quién tienen que votar en la segunda vuelta. Eso no pasa, eso no existe. Y yo creo que ni siquiera pasa en el caso de los militantes duros, que son tan poquito, que al final no mueven mucho la aguja en el resultado final. Entonces, estamos teniendo estas discusiones, ¿verdad?, como si los partidos o los liderazgos fueran dueños de los votos. Eso dejó de pasar hace mucho tiempo. Aquí opera mucho más el pragmatismo o las vertientes ideológicas. O sea, uno conversa con gente que ha sido históricamente de centroizquierda o históricamente de la Concertación y encuentra dos mundos. Uno, del que dice, y legítimamente creo yo jamás votaría por un candidato a la derecha. Y eso me lleva a cerrar los ojos y votar por el de la nueva mayoría, aunque no me guste. Y otra gente que dice, ¿saben qué más? Yo ya me aburrí de que me pongan candidatos que no me gustan de la nueva mayoría solo por votar por ellos porque son de centro izquierda, me voy a ir a votar por Piñera. O, en sentido contrario, en el caso de Kast y Piñera, ¿verdad?, que están también disputando ahí los votos más hacia la derecha, es exactamente lo mismo. Entonces, aquí no funcionan las órdenes de partido. Y ni Gabriel Boric, ni Yasna Proboste, ni Ernesto Velasco van a obtener mayores resultados si salen a decir a quién van a apoyar o por quién quieren votar en segunda vuelta. Y lo otro es que esta minuta del comando de Alejandro Guillé, que se conoció, es vergonzosa, pero Juan Manuel, existen esas cuestiones hace mucho tiempo. Aquí hay dos cosas que me llaman más la atención de la minuta, que es mala además porque el discurso es pésimo. Una, que parte diciendo queremos pedirles un último esfuerzo a quienes va dirigido.
Claro,
queremos pedirles un último esfuerzo.
¿Cuál fue el primero?
No, o sea, en Quillapucha, ya juéguensela con esta, ¿ah?
Claro.
Y el último esfuerzo es malo, porque de verdad el discurso está mal armado. Porque además, efectivamente hace imputaciones que son falsas, ¿ah? Y segundo...
Sí, digamos que dice, la minuta dice, recordemos que Sebastián Piñera, cuando si llega Sebastián Piñera al poder, va a terminar con la gratuidad. Yo no sé qué parte leyeron del discurso de Sebastián Piñera o dónde, porque eso es engañar a la población.
No la va a aumentar, eso es lo que ha dicho claramente Piñera, que no la va a aumentar. Por eso tiene falsedades. Y la reacción de Piñera también es un poco exagerada y lo desvía de su norte, ¿eh? Porque Piñera ha considerado todo el rato... No ha considerado a Guille en su ecuación. Siempre ha estado peleando directamente con el gobierno. De alguna manera Piñera consigue pisar el palito.
Sí,
creo que comete un error estratégico. Le pisa el palito a Guille.
Lo pone en el escenario la víctima como Marco Enrique Minami y es un escenario que no está rindiéndole a nadie que juega a la víctima.
No.
Oye, pero bueno, Piñera ayer habló también de educación. Solamente vamos a recordar que lo que ha pasado en los últimos días es que el gobierno decidió congelar, entre comillas, no le voy a sacar las comillas a esta altura porque es congelar la práctica, el aporte por gratuidad que se entrega a los colegios que no cobran copago, lo que generó obviamente mucha molestia por parte de los sostenedores. Hubo una crítica por parte de fundaciones y de parlamentarios. No olvidemos que el aporte por gratuidad es una asignación que fue creada con la ley de inclusión que se aprobó en 2015 y que entrega a los colegios municipales y particulares subvencionados que sean gratuitos ese aporte sin fines de lucro y que estén suscritos a la subvención escolar preferencial, el famoso SEP. Bueno, esta asignación, que es uno de los incentivos con el aumento de otras subvenciones para que los colegios particulares subvencionados opten por terminar con el cobro del copago que realizan a las familias y empiecen a ser gratuitos. Lo que dice la ley de inclusión es que el monto de aporte por gratuidad va a ir subiendo progresivamente entre etapas. En 2016 era cerca de 5.000 por alumno, en 2017 8.393 pesos por alumno y en 2018 correspondía a que aumentara a 10.791 pesos por alumno. Pero, para sorpresa de los sostenedores, el gobierno estableció en el proyecto de ley de presupuesto que mandó al Congreso en septiembre que el monto del aporte por gratuidad se va a mantener en 2018 en los 8.393 pesos, o sea, lo que se paga en la actualidad, y que no se va a incrementar como lo estipula la ley de inclusión. Y la explicación que dieron desde el Ministerio de Educación inicialmente es que la decisión se había adoptado debido a una situación muy compleja desde el punto de vista financiero, que los recursos del presupuesto que estaban contemplados para aumentar el aporte por gratuidad se tuvieron que destinar a otras áreas, básicamente salud, obras públicas, y lo que decían las autoridades, la ministra Adriana del Piano esta semana decía que no es un engaño, que es enfrentar una situación compleja desde el punto de vista financiero y que esto básicamente está destinado a temas de salud, que son recursos generales de la nación, pero... la explicación del ministro de Hacienda es que esto tiene que ver con aportes a la salud que habían quedado desfinanciados y algún aporte para obras públicas. La cosa es que la ministra tuvo que salir a remarcar que el incremento de este aporte solo se va a diferir por un año, no más que eso, por lo que en el 2019 debería empezar a concretarse ese aumento. Pero la decisión provocó muchas críticas transversales. Salieron los sostenedores, fundaciones, parlamentarios de distintos sectores. Las estimaciones que hacía, por ejemplo, Libertad y Desarrollo es que los colegios en conjunto iban a recibir cerca de 80.000 millones menos de lo que tenían contemplado por el congelamiento.